Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma Etienne Caramañita, es la cari emputada, y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días. Quita el sonido de la computadora. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por su emisora La Típica. Recuerda que puedes seguirnos a arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también puede seguir este programa en su canal de YouTube de Foco Panamá. Se transmite, queda ahí en vivo para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy quiero mandarle saludos a alguna de las personas que me encontré que me dijeron que nos escuchan en Spotify. Daniel Mota, que me dijo, de que Chuchi lo escucho todos los días en la mañana. Saludos a Daniel Mota, saludos también a Jorge. Y Mauricio, no sé si tú tienes a alguien que te escuche. Bueno,
Sí,
Ani Sapler siempre lo escucho también en
no, hay
Spotify.
varias personas, pero no me sé los nombres, me escriben desde números random.
No sé.
Saludo. Hoy me escribió el friend el que hace ejercicio, dije, hey, gracias por el choting. No sé. Pero bueno, sí. La semana pasada estuvimos pasando entrevistas de las que hicimos con personajes políticos interesantes aquí en Panamá. Así que, pero ya volvimos a nuestra programación habitual en lo más
Ey, foco. Hoy es una semana.
Ah, hoy empieza el verguero, hoy
Hoy empieza
empieza
el
el
primero.
verguero.
Hoy empieza el primero.
Ajá,
Hoy empieza con
oye.
los cierres de campaña, que ahorita vamos a hablar de eso, pero ya hoy es la semana, pues. Ya, la semana.
Entonces, qué
La
bien. Ah,
semana.
yo de parte de mí tiene
La
una
semana
tranquilidad. Parte de
decisiva.
mí tiene una tranquilidad tan grande de que ya en una semana, a esta hora, ya va a haber acabado. Pues ya vamos a saber qué vamos a empezar a
Oh,
hacer.
claro, a esta semana. Mira, lo que solamente para que tengan una idea. A esta hora, la próxima semana, o sea, el próximo lunes, ya va a haber listo. Presidente, obviamente, lo más probable, aunque no sé, porque la vez pasada se demoró un par de días por el tema que estuvo muy cerrado, así que no es seguro. Va a haber algunos de. Digo, ya vamos a saber que algunos diputados ya han entrado, pero todavía el tema de los diputados también se demora un ratito más,
A
así
esta
que
hora, a esta
vamos a
hora.
estar más o menos entendidos de por dónde va la vaina, pero no es seguro que ya sepamos seguro, dije, quién es el presidente, quiénes son los diputados,
A
quién es
esta
esto,
hora va
quién
a
es otro.
estar en su punto la robadera de
Porque
acta.
te voy a decir, por ejemplo, y solamente para que tengamos,
El PRD no vas a estar hablando.
En la elección del 2014, por ejemplo, la elección de alcalde entre Fábrega y Blandón se duró como 3 días también,
Sí, me
porque
acuerdo.
fue súper cortita la diferencia. La vuelta pasada, obviamente, todo el tema de Rómulo con Nito, que la diferencia fueron 40.000 votos, también la Junta Nacional de Escrutinio se demoró un par de días en proclamar, a pesar de que Nito, o sea, cuando se terminó el día, Nito siempre tuvo la ventaja, pero la ventaja era muy pequeña.
Sí,
Entonces,
chiquita.
hubo espacio. Y en el tema de diputados, hubo varias cosas que pasaron. Por ejemplo, Ricardo Valencia fue proclamado como ganador en Arraiján y luego el Tribunal Electoral lo cambió a Marilyn Vallarino. El
Lo
tema
de
de
Carla García.
lo de Carla García y Crispiano en el 8-3, que también hubo como momentos de vamos a esperar a ver qué pasó.
Daniel, hoy vamos a tener un invitado.
Vamos a tener un invitado súper especial.
¿Cómo se llama? Cuéntalo.
Gurnir. Gurnir es el director de la película Chacalería,
Todo el
que
mundo
está
está
en cines
hablando
ahora
de
mismo. Está
chacalería.
brutal.
Vamos a
Ahorita vamos a hablar con
el
él.
segundo bloque, vamos a estar conversando con él. Ya lo tenemos conectado. Así que para que sepan y conozcan más de que todo el mundo anda subiendo su foto en chacalería. Y yo tengo que admitir que no he ido a verla.
Tienes que
Me
verla, tienes
siento
que
mal.
verla.
Soy un mal amigo.
Yo
Yo
fui ayer
le he
y estaba
quedado tan
muerto.
mal a Elmis y lo digo públicamente que soy tan fucking mal amigo. Man, que yo Elmis, yo ya hubiese dejado de ser mi amigo.
Elmi,
Mami,
por favor, este es un llamado a que bloquees a ese muchacho.
me siento
Porque
mal. Es que
él
el
no ha
man,
ido a ver tu
la película
película.
que actuó, no fui. La que hizo, no he ido. Soy mal amigo.
Dos con tres te quedamos.
Terrible, 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 terrible Me siento
amigo.
mal, me siento muy. Realmente me siento mal al respecto. Todos los días
Me
me
gusta
acuerdo y
que
todos
te
los días me
sientas
siento mal
mal.
al respecto.
Eso
Y
es bastante raro, la
usted
verdad.
piensa que no tengo corazoncito, yo sí tengo corazoncito.
Mauricio, nomás tienes corazón como para tres seres vivos. Y digo seres vivos porque incluye a sus animales.
Ni siquiera para todos mis hijos, nada más para algunos. Qué porquería eres. Pero bueno, sí. Oye, como dijiste, fue un fin de semana lleno de cierres de campaña. Tuvo bastante interesante. Faltan cierres de campaña. ¿Cuáles cierres de campaña faltan, Daniel? ¿Lombana, no? ¿Cuándo va a ser?
Lombana va a ser más el miércoles, ¿no? El 1 de mayo. No estoy
No,
seguro, la
primero de
verdad.
mayo es Gaby.
Ey,
30.
Sandra confirmó. Entonces mañana es el de
Es
Lombana, entonces
mañana
en la 5 de mayo.
en las 5 de mayo.
Gaby
O
lo
sea
va a
que
tener.
está.
Gaby.
Espérate. ¿Quién va a tomarse la osadía de ir a las 5 de mayo a hacer un cierre? A pasar
Lombana.
las
Lombana,
penas.
Lombana, Lombana.
Ah, ok.
No, y
Es
además.
que yo siento, te voy a decir
Mira.
algo, yo siento que eso se va a llenar.
Te digo, su voto, la mayoría están en la capital.
Sí. Es como,
Eso se va a llenar. Tony,
sí.
no dudo.
No, lo que van a, yo
Mira.
estaría poniendo es un vaso con agua y cuchillo y cuchara y
Para que
vaina
no
para que
llueva,
no
huevón. Sí,
llueva.
para que no
Porque
llueva.
esos diluvios que están cayendo ahora.
Horrible. La 5 de mayo fue. La de Mireya fue en la 5 de mayo.
Sí,
La
el de
de
Mireille.
Mireille fue en Villa
Yo te tengo que
España.
decir
La de
que,
Mireille fue una locura.
yo te
¿Te
tengo que
acuerdas de
decir
esa
que el
mina?
de cierres de campaña, el más apoteósico que yo recuerdo fue el de Mireille.
Es que ahí pusieron
Incluso
una foto que
tú
yo.
ves la foto del cierre de Mireille y es igualito a cuando
A la cruzada,
Torrijos.
si no, y a la
No,
cruzada civilista. Es
no,
una locura.
pero es igualito a un discurso que dio Torrijos ahí cuando firmaron los tratados.
Claro,
Torrijos
claro,
acá
claro, claro, claro,
es
claro. Sí,
exactamente igual
tienes toda
en
la razón.
volumen. Es una vaina que es estúpida, que
Porque de
Torrijos
ahí,
subió al hotel que está ahí.
la vuelta pasada fue el de Lombana fue en Santiago, que fue en la normal. El de Nito fue en
¿Por
Vía
qué le
España, que
dices
también fue
anormal a
en.
Santiago? A Lombana. Yo sé que Lombana es un poco ahí, pero no le digas
Ey, ey,
anormal.
ey, 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 ey. El
¿Qué
de
pasa
Nito.
con esos
¿Dónde
chistes
fue el de
extraños?
Rómulo, huevón?
El de Rómulo va a
¿Fue?
ser en
No,
Santiago.
¿dónde fue el de Rómulo la vuelta pasada? Yo no me acuerdo. El de Nito fue en Vía España, que también fue una
Yo
locura la cantidad de
cubrí
gente que había.
el de Varela. Ah, no.
El de Varela fue en Vía España
El de
también.
Varela, yo le hice las mejores fotos que me han hecho
Y
Varela
el
en
de
su
Mimito,
vida, weón. ¿Y sale el de qué?
el de Mimito fue en el Mirador de la Cinta Costera, que estaba bien vacío, me acuerdo.
Yo
No
fui
estaba tan lleno.
también a ese, sí.
Fue el de Mimito, el de Navarro no me acuerdo dónde fue.
Es la cita costera.
También.
Sí, no sé de
Ah, no me
costera.
acuerdo. A mí lo que es muy interesante de esta de este ciclo de cierre de elección de campañas es que originalmente, les voy a decir, originalmente nosotros lo teníamos aquí porque me acuerdo que Pipe lo mandó Vía España. Ok, aquí está. Originalmente era Rómulo Rux, lo iba a tener el 26 de abril, es decir, el viernes en Vía España. Lo cambió, ahora lo va a hacer en Santiago y hizo un medio pre cierre de campaña ayer en La Chorrera, que está bastante lleno. Martín Torrijos lo iba a hacer el sábado en Vía España. Lo cambió a un hotel en el Marriott, una diferencia fundamental en la cantidad de gente.
Sí.
Va para allá el análisis. José Raúl Murillo lo iba a hacer el ayer domingo en Vía España, también lo cambió para el Vasco Núñez de Balboa. Ricardo Lombana se mantiene mañana, el 30 de abril, en la Plaza 5 de Mayo, y Gaby Carrizo va a tenerlo igualito a Nito en Vía España.
Dice
¿Cuál es
que
el tema?
vaya a cantar Dua
¿Cuál es el tema? El de, sí, ahí pregunto en las redes sociales de toda la gente que está invitada a la vaina campaña. Yo me divertí un montón,
¿En
honestamente,
serio?
una buena, 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 buena estrategia de campaña. Pero lo que te voy a decir es que, o sea, en un cierre de campaña son dos cosas. Tú necesitas dos cosas, plata y gente. Las dos cosas. Pero tienes que tener plata y gente. Porque digo, de nada te sirve que tú tengas la plata si no tienes la gente para llenar los buses que vas a traer a Panamá. Normalmente si tienes la plata es mucho más fácil. Es muy, muy diciente que estas dos campañas, la de Martín y la de Mulino, hayan decidido cambiar sus sedes de cierre de campaña a lugares muchísimo más pequeños. O sea, estamos hablando que el Salón del Marriott, donde estaba Martín cerrando su campaña, eran 1.600 personas.
Oye,
Y en el de Vasco Núñez Balboa le caben 2.000 adentro y si lo abren 8.000 afuera. O
con
sea.
decirte que yo coincidí por accidente en el de Martín porque estaba en Albrook y entonces estaba lloviendo y entré por la parte del hotel que es el único estacionamiento techado.
Ajá.
Y aun con que ahí había un cierre de
Espérate, ¿tú, cuál
campaña,
fuiste?
¿Fuiste al cierre, Martín?
no, yo fui a Albrook.
Ah,
Cuéntame más.
coincidencia, coincidencia de
Ah,
la
mira
vida.
que yo estaba por ahí caminando
Coincidencia de la
y me
vida.
topé a Martín. Ahí en
Sí,
un
pero
cierre
estaba en un
y
cierre.
tenía una
Yo entré
gorra.
y de la nada tenía una bandera en la mano, no me he dado cuenta.
Exacto. Bueno, la vaina es de que cuando me estaciono, habían estacionamientos libres, o sea, un cierre de campaña en un lugar estaba lloviendo a cántaros y aún así todas las personas estacionadas aún dejaban espacios libres en el estacionamiento. O sea, que eso no estaba lleno. Estaba es que
No, no,
cero
no.
lleno.
Cero lleno, cero lleno. Yo escuché el discurso de. Escuché el discurso de Martín y una de las cosas es que, a ver, empezó diciendo algo que me parece estratégico, que básicamente dijo, hey, muchos de los jóvenes que están aquí o que me están escuchando no estaban ni siquiera vivos o presentes o conscientes cuando yo fui presidente. Entonces empezó como que a hacer todo un recuento como de algunas de las cosas que hizo como presidente, que recibió un país en crisis, bla, 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 grado de inversión, ta, 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 ta. Después de eso, pasó por una etapa de ataque a el PRD. Le sacó a la dirigencia del PRD, a los diputados, se enfiló contra el diputado. Él de hecho dijo una vaina, dice que como que en mi presidencia yo reduje el tamaño, o sea, como que reduje el tamaño de la asamblea, porque claro, él pasó las reformas constitucionales en el pacto, ¿cómo era? El pacto Mami.
El mami.
El pacto Mami. Y de ahí entonces, la dirigencia del PRD, la vaina, yo no sé qué trata
Disculpa
los
que te
diputados.
interrumpa. Pacto Mami.
Pacto Mami es
Martín Mireya.
Martín Mireya.
Martín Mireya, porque lo que pasa es que había que hacer reformas o querían hacer reformas constitucionales. Entonces lo que hicieron fue que Martín salió electo y entre ser electo y tomar posesión, llamaron a una sesión extraordinaria a la Asamblea y pasaron una serie de reformas constitucionales.
Paquete de reforma.
Entonces, o sea, como lo puedes reformar en dos asambleas, apenas él entró la nueva asamblea, entonces lo
Sí.
aprobaron y quedaron las
Una
reformas.
transición
Oye,
bonita.
pero qué
Una
bueno.
transición bastante organizada. Es que está la vaina.
Qué
Que
eficiente.
eso es algo, claro, pero es que, y esa es la diferencia.
Eran otros
Se
tiempos de
llegaron
política. Eso ya hoy en día no lo vivimos. Eso eran otros tiempos de política.
A acuerdos, que hoy en día yo creo que es algo. Y también estamos en un bipartidismo, o sea, solamente había dos partidos. Era relativamente fácil ponerse de acuerdo porque eran dos partidos, tú y yo, pim, pam, pum, pam, hacemos la vaina y ya. De ahí pasó y uno por uno empezó a criticar todas las principales promesas de campaña o las principales vainas de cada uno de los candidatos. Entonces, dijo, de Rómulo dijo que bueno, que el vaina que tiene él, que dije que va a crear más empleos de los que hay desempleados. De Lombana dijo que no sabía si iba a cobrar o no iba a cobrar los paneles y que estaba enredado y que la improvisación, la improvisación, la improvisación. De ahí Mulino se explayó diciendo, o sea, vaina de que represión, vaina de corrupción, ta, 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 ta. Y cuando llegó a Gaby, el man dijo que yo lo puse en el video, dije, y Gaby, la verdad es que Gaby, tú no cuentas.
Allá, yo no escuché esa vaina.
Manito, lo tengo, es más, lo tengo aquí, lo voy a poner, espérate, espérate, espérate.
Manda link, manda link, manda link, manda link,
Esa.
manda,
No, te lo
manda.
voy a mandar, te lo voy a mandar el video.
No puedo
Es
creerlo,
muy, muy
wow.
bueno, man.
Qué heavy.
Vamos a ponerlo antes de irnos al
Yo te
cambio,
voy
porque
a decir.
está.
Qué manera de
Yo te voy a
ser
decir.
ninguneado.
Pero lo ninguneó foco, pa' huevado. Ahí te lo mandé. Ya te lo mandé.
Que sonó así.
El, yo creo que Gunir.
Ah, ok. Yo dije, espérate, yo no traje a Dingo. Me asusté un segundo.
¿Sí?
Ya lo acabo de silenciar. Ok, vamos a escuchar. A ver. Vamos a escuchar esto.
¿Tú, Gaby?
No sé el video que me mandaste en tu. Ah, no, está abajo.
No sé, sí, ahí está.
Un momentito. Pasa porque no baja. Dame tu celular.
¿Lo pongo?
Sí, pégalo aquí.
Y tú, Gaby. La verdad es que tú ni cuentas.
Lo mató, lo mató, lo mató. Para
Una
mí lo mató. O
locura.
sea, para mí fue dije, ya listo, chao, apa, ya listo, bye.
Papá, y vámonos.
Qué
Foco,
locura, qué
foco, foco,
locura.
foco, me dio mucha risa. ¿Cuánto nos queda? Ya
Ya,
tenemos el tiempo.
vamos
Ok,
a irnos,
vamos
vamos a irnos
al
al,
cambio.
vamos a irnos al primer cambio y de vuelta vamos a tener a nuestro invitado que nos va a contar un poco sobre la película que se está hablando en todos
La
lados,
galería.
Chacalería. Así que bueno, vámonos a un cambio y regresamos en un minutito con más de lo más foco.
Y estamos de vuelta. Aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos y informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también pueden seguir este programa en nuestro canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también lo pueden escuchar en Spotify como podcast. Saludo a nuestro Spotify Gang, que son la gente que nos escucha en Spotify todos los días.
Spotty
Ok, ayer fui, nosotros le hemos estado dando promoción a la película Chacalería. Yo al final de cuentas, cuando tenía 20 años, quería ser cineasta. Así que yo apoyo al cine panameño 100%. Y esta semana hemos dado promoción a esta película que se llama Chacalería. Y no la había podido ver. Ha sido un par de días bastante complicados, pero ayer saqué tiempo en la noche y fui a ver Chacalería. Y les voy a decir,
medio humado.
no, 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 yo estaba, yo, hombre, un par de traguitos nada más, de un roncito muy bueno que me regalaron.
Sí. Delicioso.
Mira, te voy a decir algo, la película está muy buena, tiene una historia muy bien contada, tiene esta vaina que es Pretty Ver en cine panameño, que es un personaje conflictivo, o sea, un personaje que está como que en conflicto con él mismo. Es la historia, bueno, yo lo voy a dejar que Gurney, nuestro invitado, de la sinopsis, pero es más, de hecho, primero, vamos a presentar al director de la película. Director y escritor, Gurney.
Sí, director y escritor.
Director y escritor de la película. ¿Cómo estás, Gurney? Bienvenido a el programa.
Todo bien, gracias por invitarme.
Cuéntanos un poco la sinopsis de Chacalería. ¿Sobre qué trata la película Chacalería?
Bueno, hacerlo lo más breve posible porque es como una mezcla de varias historias combinadas en una. Chacalería sobre Antonia, una emprendedora que durante el COVID-19 decide traficar alcohol ilegalmente usando su dron. Y esa vaina se vuelve bien complicado cuando Ronnie, un policía que es un policía para la patria, que lo fuerzan a ser corrupto, la pilla ella en el acto y después la chantajea para robar un banco.
Allá la peste.
Está pretty, está pretty, está pretty. Y Ronnie, me da risa porque el personaje de Ronnie es, o sea, es como, además es un policía bueno, man. Es un
Ese
policía bueno, un
es
policía honesto.
¿cuál es el actor?
Miguelito, Miguelito.
Ah, Miguel Oyola.
Miguel Oyola.
Ah,
Sí,
Miguel
porque
Pretty.
él mismo es todo lo contrario. Él mismo es de que el policía bandido, pues. Así que está
Ah.
brutal. Gurney, cuéntanos un poco, mira, una de las cosas que. ¿Cuándo se grabó y cuándo se hizo esta película?
Esta película se grabó en el 2022.
Ok, porque una de las cosas que me impresionó hablando con algunas de las personas que también vieron la película es como que, claro, te hace este resumen un poco como de Panamá, un poco como 2017 por ahí, de que Panamá Papers, la cuarentena, la vaina, y las escenas de la man haciendo como que las vainas de cuarentena, a mí me dio PTSD, foco. Fue
Ah, es
dije,
que esa vaina todo el mundo la PTSD.
bestia,
Yo
fue dije, la man
recordar la pandemia
haciendo
me da miedo.
fila, la cédula, el número, y, o sea, como que lo hablé con otra persona que eso nos impresionó un montón, como que ver en pantalla reflejado. Como que lo que pasamos en cuarentena mantuvo foco. ¿Por qué decidiste hacer es como que este recuento y dónde viene como que este recuento de por qué como que, bueno, Panama Papers, cuarentena y cómo llegamos hasta acá?
Bueno, porque es muy importante ver, porque cuando yo hice chacalería, mucha gente decía que chacalería, maleantes la calle, pero yo quería hablar como de algo panameño, que es como un estado de mente, que es la chacalería, y como eso no es solo los ricos o los pobres, es un estado de mente que
¿Cómo lo
tienen
juega
todo
vivo?
el mundo, un colectivo, especialmente en Panamá, pero yo estoy seguro que eso es Estados Unidos y todos los países. Entonces, también es como los sistemas, o sea, ya sea, tú quieres decir que sea un sistema capitalista o vives un sistema comunista o lo que sea, o sistemas gubernamentales, ahora mismo nos fuerzan a hacer chacalería solo para sobrevivir. Y yo pienso que desde el COVID y desde el Panama Papers y cómo viene todo, eso es lo que nos está, no, lo que nos está como haciendo, pues desde los gobernantes con las chacalerías que ellos hacen, eso hace como un trickle-down effect para que la gente abajo, para poder salir adelante, a veces tiene que hacer chacalería. Y no estoy diciendo que eso es lo correcto o que los
Sí, pero
personajes
simplemente lo
hacen
que
es
pasa.
100% correcto, pero es como tú no puedes señalar y apuntar, y es que ¿por qué este man cogió esto?
Y otra pregunta que te tengo, Gurney, sobre la producción. Ah, no, háblanos un poco del equipo de producción. ¿Con quién trabajaste para poder lograr hacer esta película?
Ok, entonces el director de fotografía es un amigo mío, que le dicen el gringo santeño, Stuart Hooper.
Ah, Stuart.
Trabajé con Panama Films, el Ministerio de Cultura fue el que me financió la película, en verdad. O sea, el mismo gobierno de Nito al que yo critico en la película,
Ah, ya,
es
eso es
el
el
gobierno que me
arte.
financió.
Me encanta porque así es el arte
Buenísimo,
y así debería
buenísimo.
ser el arte. No, pero quizás para la gente que no explica un poco, hable un poco de ese apoyo, porque ese apoyo se va por medio de cine, por medio del fondo de cine. Cuéntame un poco sobre cómo es ese proceso.
Bueno, lo que pasó es que yo estaba, era COVID y alguien me llama, unas productoras me llama y es que, hey, ¿sabes que hay un fondo de cine este año? Y dije, ay, yo no sabía. Y la mamá me dice que, bueno, necesitamos entregar el proyecto como en 2 o 3 semanas. Entonces, justo cuando ella me había llamado, yo había salido del banco. Obviamente yo estaba todo paranoico porque era COVID y los bancos van a quebrar y si solo tengo, si es solo me, yo creo que el banco en Panamá solo te asegura 10 mil dólares y esa cosa. Y es que bueno, voy a sacar un poco de cash porque si todo se va a la niex, yo tengo plata. Entonces tú sabes que te
Me
sientan,
pusiste
tienes que hacer los
paranoico,
papeles.
así focó.
Ey, yo me puse también
Brother,
paranoico,
cuando
así.
comenzó COVID, tú no sabías nada, brother.
Yo
O sea, que
estaba,
yo iba a dejar, dizque, ¿tú crees que
yo
yo iba a
estaba
dejar todo en
modo,
el banco y dizque, de la mano de Dios me la va a rifar? ¿Qué va, brother? Yo sí
yo
me
estaba
preparo.
igual, yo estaba modo prepper, yo estaba modo prepper.
Ajá, igual, nada me costaba hacer eso. Entonces voy al banco, firmo los papeles de la Contraloría. Tú sabes, eso siempre es que, señor, usted está bien, lo están secuestrando, ¿este dinero para qué es? Y al
Cierto.
final me piden la identificación y me dan la plata, pero nunca me pidieron quitarme la máscara. Y yo salgo y las calles están vacías Y yo siento, dije, chuzo, si hubo un momento perfecto para robar un banco.
Es este, abogado. Es este. Esa mente de Gurney.
Qué ponchera, abogado, qué ponchera.
Y entonces ahí me llama la productora y entonces que agarré ese standpoint y me puse a escribir cómo un personaje puede llegar a robar un banco. Y ahí ya comienzan los Panama Papers y me metí más en los personajes. Aunque la película no es tanto sobre el robo del banco en sí.
Sí, en realidad no. El robo del banco es como instrumental. O sea,
ajá, es como una cosa que pasa, pero es en verdad sobre la el psyche o el pensamiento de las personas, que cómo pueden llegar, cómo una persona buena puede llegar a ese extremo.
A momentos veces, así, claro.
Exactamente, y a veces...
Sí, que son como las situaciones, ¿no? Al final de cuentas no es tanto la persona, sino las situaciones a la que está expuesta, pues.
Exactamente, y entonces muchas veces cómo estas personas o cómo es las diferentes mentalidades sobre la corrupción, la chacalería y cómo hay diferentes puntos de vista, que si está bueno, que si está malo, y bueno, es algo que yo no tengo la respuesta, pero por eso está la película, pues.
Ok, y la otra pregunta, y los actores, trabajaste con Maya Hurley, que es, a mí me parece una actriz extraordinaria, no solo una actriz, o sea, la man es una man extremadamente talentosa, porque para los que no saben, Maya Hurley también es cantante, mantiene una banda buenísima que se llama Lucy and the Soul Brokers.
Lucy and the Soul Brokers.
Que era buenísima. No, es que creo que ya no, ya no están. Trabajaste con Miguelito Yola, trabajaste con Elvis Castillo. ¿Cómo fue trabajar con estos actores y qué fue lo que más te gustó? Como de sacar como que parte de Andrés Poveda en un personaje que no es Andrés Poveda, que eso es lo más interesante.
No es chistoso.
No es chistoso. Es un personaje bien panameño.
Da un poquito de risa.
Sí, obvio, porque es un personaje que es él. Es súper panameño el personaje, pero no es Andrés Poveda el personaje. Es más como Andrés Poveda el actor. Lo mismo con Miguelito. Miguelito, digo, obviamente, Calito Plaga y toda la vaina. El man ahora es presentador de TVN.
Aquí hay que decirlo porque Karima no sabe quién es Calito Plaga.
Karima no sabe quién es Calito Plaga, güey.
Porque Karima es muy joven.
Porque yo soy muy joven.
Pero Calito Plaga fue un personaje que definió la juventud de los que tenemos más de 30 y pico de años, que era este man que tenía, era disque el chacal, justamente, era un chacalito, pero que también tenía como esa doble vida que también se hacía pasar por Yeye, entonces se topaba a sus amigos Yeye y que, ¡ey, Carlos Oyola, la rata más rata de Marbella! Y además se caía. Y
se transformaba
porque la gorra, cuando tenía la gorra para atrás era un chacal y cuando la tenía para adelante era disque un Yeye,
¿verdad? Okay, pero lo que digo es Miguelito ahora mismo no es actor, es presentador de televisión. ¿Cómo fue trabajar con Miguelito, sobre todo con Andrés Poveda, como para sacarlo como que ese personaje?
En verdad fue muy fácil, o sea, no es tan difícil. Yo los conocí, yo le hice casting a Mayra y a Miguelito antes de terminar el guión, porque yo dije, bueno, tengo que buscarme en la base de dos actores que puedan hacer lo que estoy escribiendo, porque de nada sirve escribir un guionazo y tengo que buscar un man de Colombia, por decirlo.
Claro.
Y después conocí a Elmis y a Poveda y yo fui modificando un poco los personajes para cada actor, pero es que todos lo entregaron a mí. Eso se ve 100% en la película. Ninguno me... O sea, todos fueron... Fue muy fácil y es como no tan dramático decir eso, pero todos vinieron con sus líneas bien preparadas, todos estaban... Esto sí, no sé si yo tengo suerte, pero todos están enamorados del papel, que se estaban peleando por qué personaje querían y etcétera, etcétera. Fue muy interesante. Fue una experiencia muy que me subió el ego, por decirlo así.
Qué brutal. Gurnir, los últimos minutos para que tires toda la promoción que necesites para la película, obviamente de la mano del director, que es la persona que, y entiendo que cuando eres director y escritor, o sea, ese es tu bebé, pues este es tu proyecto. Cuéntanos y transmite esa emoción para que la gente vaya a ver al cine Chacalería.
Bueno, lo más importante es que vayan a ver Chacalería lo más pronto posible. Yo sé que está solo en algunos cines del país, pero créame que no la van a pasar bien. Es una película que te hace pensar, pero también es entretenida y muy como revolucionaria en cierta parte. Y si llegamos a 10.000 ventas, vamos a ir a algunos cines en México, si no me equivoco, en DF y algunos en Guadalajara. Entonces imagínate, apoyarías al cine panameño a exportar en vez de solo estar importando cine de afuera.
Me parece brutal. Ok, entonces está hasta el miércoles en el cine.
Sí, yo creo que sí. Nos fue muy bien el fin de semana, así que
bien.
Si Dios quiere, mañana nos dicen, vale, una semana más.
Les dicen una semana más o una semana menos. ¿Está en cuáles son los cines donde está?
Ahora mismo está en Metromall y Alta Plaza, Multiplaza, y a veces en Soho a las 3 de la tarde. Nos abren Anclas Mall, depende Eso es como, ellos ven qué cine me pueden dar y
van abriendo las salas.
Lo mejor le digo a la gente que lo mejor es ir a la app, porque en la página web a veces no salen todas las tandas.
En la app de Cinépolis.
Correcto.
Ah, ok, brutal, brutal. Sí, porque yo ayer fui, o sea, yo fui a la tanda, a la, creo que era la última tanda de Multiplaza, y estaba, o sea, el cine, había gente, así que me gustó eso. Bueno, de hecho estaba Gurner ahí con Maya, así que me gustó. Ya saben, hasta el miércoles, por favor, vayan a ver Chacalería, hay que apoyar, hey, man, no solo porque hay que apoyar al cine panameño, y de verdad que lo digo, porque la película está buena. O sea, la película te mantiene atrapado por... lo que dura la película, una hora y pico, te mantiene ahí, los personajes están súper bien, Miguelito. Yo la verdad que está brutal. Cuando lo vayan a ver, hay una escena al final de la película cuando Miguelito Yola, como que el personaje del Ronnie, el policía, expresa todas estas vainas como ese conflicto que él mantiene. Y esto es un discurso que te felicito por haberlo escrito, porque está muy bueno, que es el de hacer lo correcto versus hacer lo que es correcto. Que está muy, muy, muy bueno, se lo recomiendo. Así que, Gurnir, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Chacalería, la película está en cines, por favor, vayan a verla. Nosotros vamos a un cambio y ya regresamos con Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma, Etienne Caramañites y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos. Como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por La Típica. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá, todas las redes sociales. Y también pueden seguir a Carisma en @TodoMalAquí. Para que... No, en Twitter... cuéntanos un poco sobre tu Twitter.
Lo que pasa es que...
Cuéntanos de tu Twitter.
Cuéntanos tu Twitter, porque a veces yo veo los tweets de Karima y digo, dizque, o sea, ¿la voto ya o la voto mañana? Ajá.
Sí, exactamente.
¿Qué tiene?
No, tú dale.
Mire, le voy a agarrar este micrófono y voy a decirles que de mejores lugares me han echado. Uno y dos, lo que pasa con Twitter es que es mi diario personal.
Pero es público. El diario, la idea de un diario es que sea tu libretita privada con fucking disque, candadito, ¿sabes?
Pascualina, no hagan así.
O sea, le dije, este es mi diario, y yo dije, un póster en la al cura de la casa. Sí,
exactamente.
Un graffiti en el muro de la casa.
Yo estoy a punto de silenciar a Carisma por mi paz mental.
Silénciame. Si tú ni Twitter tienes.
Pero yo uso el de Foco.
¿Pero para qué?
Y también uso el de Camacho. Ah. ¿Sí, te acuerdas de Camacho Castrado?
Ah, Camacho Castrado. Dios. Hay varias cuentas de tweet panameñas que murieron que suenan muy buenos.
Si no, ¿qué en Camacho Castrado?
Había uno de Martinelli o Mentirelli.
Mentirelli, sí. Entonces cuéntanos de tu Twitter.
A mí me da demasiada risa de que están los periodistas reventándome el cel. Y al mismo tiempo dije, es que... la licenciada Caramañites no responde los mensajes. Y yo en Twitter dije, hoy tengo ganas de comer como carbonara.
¿Por qué?
O sea, no estoy desaparecida. Siempre he estado aquí.
¡Ey! Bueno. El cierre de campaña de Melitón Arrocha va a ser hoy.
A las 5 de la tarde en el hotel.
En el mismo salón de Martín Torrijos.
Esto dice más de Martín que de Melitón.
Ey, algo, espérate,
sí, es
yo
verdad,
cuando fui,
te lo juro por Dios.
Cuando fui a pagar el estacionamiento,
¿qué es?
En Albrook, yo de relajo y en serio, por si acaso, yo dije, si estaba en el evento de Martín, tengo parking gratis, y él dije, la gente dije, no, tiene que pagar su parking. ¡Qué
Lo que pasa es que la gente llegó en buses, mami, la gente llegó en su propio carro.
Lo que pasa es que estaba lloviendo, o sea, eso fue el día que se cayó el cielo en Panamá, que no paró de llover como en 6 horas. Entonces,
sí, todo focó.
No había opción. Entonces, que la gente iba a su evento en sus carros era pagar parking. Yo pagué como 9, $10 de parking.
¿Por qué? ¿Tú tuviste todo el día en algo?
3 días, huevón. O sea,
te hubiera salido mejor botar el boleto y decir que lo botaste.
No, ese parking es súper caro.
Albrook.
Sí.
Mall.
El de, Albrook, sí, porque es el del Félix.
Ajá, el delfín.
Donde está Félix Maduro.
Espérate.
Delfín, no sé. Delfín, creo que no. No, ese no es delfín. Ese es pingüino. Pasillo, koala.
La ballena.
Yo dije T-Rex, ajá.
Todos los demás estacionamientos del Brook son cielo abierto, entonces era literal, todo estaba inundado, era
Oye,
imposible.
Oye, anuncio rapidito, la planta potabilizadora de Chilibra acaba de bajar la producción al 80% por la turbidez del agua. Es verdad, hoy el agua está saliendo chocolate.
Pero es porque hay demasiada agua.
Sí, es cuando llueve, los sedimentos de la tierra se van.
Sí.
Sí. Ahora lleno mi carro de agua. Los tanques de World Cup.
Ah, yo dije, el vagón. Me lo imaginé.
Así que, espérate, que estamos hablando antes de eso.
De los cierres de campaña. Y bueno, este fin de semana hubo varios cierres de
no,
campaña.
No, 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 espérate, 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 espérate. No, ya se me fue. Ok. Ok, Martín Torrijos. De ahí el cierre de campaña de Mulino.
Yo tengo que decir que Mulino se presentó presidenciable.
Eso es corbata, brother.
El man se vistió de presidente.
Yo tenía rato sin ver corbata.
Y habló de un discurso de unidad. Agradeció a Martinelli, le dejó una silla vacía a Martinelli. Hizo énfasis en lo que dice él, que en el gobierno de Martinelli se le dio a los maestros, porque obviamente lo afectó el tema de los maestros. Y los maestros.
Sí, y se notó porque el man dijo de que, y con los maestros, porque el man dijo de que los campesinos, los no sé qué, los no sé qué, los no sé qué, y empezó a salir gente de la nada y que los maestros los van a invitar a hablar. Yo dije, ah, ¿por qué? Porque no lo aceptaron. Ajá.
Porque saben que si ellos se paran,
sí.
No hay pa' dónde.
Tampoco.
Hasta la saciedad, obviamente, repitió su agradecimiento y su reverencia a Ricardo Martinelli. Gracias a Martinelli. Martinelli no pudo estar aquí porque está injustamente perseguido, bla, 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 bla.
Casi dije, My Royal Highness.
Sí, claro, no, casi se hinca. Bueno, de hecho, Martinelli tuvo una aparición por medio de un video. Yo pensé que iba a ser en vivo porque en la Feria de la City, en el stand de Mulino, hicieron una llamada en vivo con Martinelli. Pero en esta vuelta simplemente el man grabó un mensaje y lo envió. Un mensaje de nuevo, o sea, ellos contra nosotros son muy chiquitos y vaina, nosotros somos mucho más el pueblo, bla, 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 la persecución, bla, bla, bla. Así que Martinelli hizo su aparición ahí. De ahí Mulino habló lo mismo, dijo un par de propuestas, enumeró los problemas del país, problemas básicos. O sea, tiene una cara de puñete que no se la quita a nadie, es una vaina fuck up. También, bueno, agradeció a Arenita Muñoz, que es el presidente del dueño del partido Alianza, que es el otro partido que está postulado él. Dijo que Cheyo Gálvez, que es un gran líder en San Miguelito, y después se corrigió y dijo que el chorrillo.
Ah, sí, sí. Sí, sí, tuvo foco. ¿Cómo tú le dices a Cheyo que es de San Miguelito?
¿Qué nivel?
Y entonces,
por eso no es el discurso.
Estoy seguro que el 90% de las personas estaban ahí y las llevó Cheyo, pues.
Obviamente.
Entonces, Eddie, que, ey, 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 tú me respetas a mi gordito.
Exacto.
Sí, el 50% de si todos están en las banderas ahí.
Digo, por él cierran filas. Yo no creo que Mulino tenga nunca nadie solo esa cantidad de apoyo, de la forma que
no,
sea.
No, no, no. Es que, de nuevo, Mulino es un instrumento en este momento. No quiere decir que lo vaya a hacer después de, si gana, después de que se enciende ahí. Pero ahora mismo es un instrumento simplemente para Martinelli poder llegar a acceder al poder. Hubiera sido Mulino, hubiera sido cualquier otra persona, literalmente. Así que nada, el discurso de eso estuvo, de resto estuvo bien. Un discurso y se acabó. No hay nada más.
Martín.
Ya enumeré el discurso de Martín, papi. Primer bloque.
Estaba disociado.
Estaba disociado en la realidad.
Sí, es verdad. Ya
disociado.
Disociado.
Yo estoy aquí enfocado, laser focus. Así
yo bien. Yo más hasta tengo hambre. Oye, pero... Ah, ok, y Gaby Carrizo tiene el... Gaby Carrizo es el 1 de mayo, el cierre de campaña. Esa vaina va a pasar, es como un concierto, va a estar...
Es día libre, aparte.
Y va a estar el Bosa.
Es día libre.
¿El Bosa?
Sí, yo vi una vaina
si
que...
Si yo voy allá, ustedes me echan. ¿Pero por qué no se ríen de mi chiste?
No, me están llamando. No.
¿Y a mí qué me importa?
No, oye, va a estar Sandra.
Te siguen hablando.
Va a estar Sandra, va a estar... ¿Quién más está? Ah, el Bosa. No sé, vi otros ahí. Ok. La otra cosa que quería hablar. La otra cosa que quería hablar es...
Hoy me di cuenta de algo.
Cuéntame. Soy todo
oído. Yo no sabía. Ok, claro, porque estas son mis segundas elecciones y las primeras estaba un poco como aturdida. Que la fuerza pública pasaba totalmente a mandos del Tribunal Electoral. Sí, claro. Que es, dije, de 6 días antes de que de la comisión, claro. Y la comisión de la votación hasta el 1 de julio.
Yes.
Nada.
No, no hasta el 1 de julio.
O sea, acá dice que hasta...
No, no, hasta que se vota, de... hasta un par de
hasta
días.
Cuando se proclama.
Hasta la proclamación del presidente de la República.
Pero la proclamación no es...
Eso
es no es...
Toma de posesión es
no,
el 1 de julio.
No, 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 no.
Es cuando la Junta Nacional de Escrutinio te da la proclamación cuando ya te proclama.
Sí, le dan un
o sea,
papiro
para
ahí.
Para que entendamos cómo funcionan las elecciones. Ese día, el domingo, el Tribunal Electoral va a tener una pantalla enorme en el Tribunal Electoral donde va a llegar la información del TER. El TER es la transferencia extraordinaria de resultados.
¡Oh! ¿Quieres decirme que
es transferencia? Es un sistema que tiene el tribunal donde después de que cada mesa cuenta los votos y hace su acta, envía esa vaina al tribunal electoral. Y ellos allá hacen. Pero es extraoficial porque, yo dije extraordinaria, extraoficial porque el acta es el que dice los verdaderos resultados. Eso es una información
como rápida,
legítima,
como...
rápida, y ellos van a tener los resultados ahí. Pero esas actas tienen que llegar físicamente a la Junta Nacional de Escrutinio para que las cuenten en la Junta Nacional de Escrutinio. Entonces, por eso, la llamada del Tribunal Electoral al candidato que gana esa noche, si es que esa noche hay resultado, es diciéndole, en base a la información del TER, usted es presidente de la República, el próximo presidente de la República. Pero todavía falta que la Junta Nacional de Escrutinio reciba todas las actas, haga el conteo oficial y entonces saque el acta oficial y entonces ahí entonces ya proclaman al presidente.
Así es.
La razón por la cual la fuerza pública pasa a manos del Tribunal Electoral es porque es el Tribunal Electoral por medio de la Junta Nacional de Escrutinio quien decide quién es el presidente. Y lo que no quieres es tener a un presidente, un ejecutivo a mando de las fuerzas policiales que pueda de alguna manera forzar algo. Entonces todo queda a mando del Tribunal Electoral.
Que si tú me preguntas, me da pavor imaginarme a Luis Guerra con poder.
Ese man tiene cara que se cuadra, Iván. Se va a poner y que qué pito.
El man sale con la pistola.
Él se va a meter en su papel durísimo. Ahorita hablamos de Luis Guerra. Pero por eso es que pasa, porque necesitamos tener que el Tribunal Electoral, que es el árbitro en las elecciones, sea quien dice, hey, si hay algún problema de orden público, el proceso electoral está comandado por ellos, no el presidente. Entonces ellos son los que tienen el poder en ese momento para decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo lo que no sé es, o sea, porque digamos de alguna manera lo que me parece raro ahí es cómo funcionará internamente, porque digamos el presidente durante todo su mandato es el jefe de las Fuerzas Armadas.
Sí, y es mentira que de la nada y que las operaciones antinarcóticos pasan.
No, obviamente que no. Pero por eso te digo, pero no solo eso, sino también como que si los magistrados, bueno, Lalo obviamente ha pasado por 35.000 elecciones, pero Valdés Escoferi.
La loca.
Ese señor.
Lalo, la loca. Porque el man se vista con camisetas hawaianas, no quiere decir que tenga ningún otro tipo de preferencias sexuales. Y chancletas. Lalo, bien hippie, hueva. Vamos al cambio y ya regresamos con lo más foco. Y estamos de vuelta en su programa Lo Más Foco, que se transmite todos los días a las 3 de la tarde por su emisora La Típica.
Estábamos hablando de...
Claro, vamos a hacer mi intro, Dios mío. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma, Etienne Caramañites y yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá, para entretenernos e informarnos como todos los días. Pueden seguirnos en Foco Panamá. No, porque ya dije la hora. Pueden seguirnos en @FocoPanamá, todas las redes sociales. Y también pueden seguir este programa por el canal de YouTube de Foco Panamá. Nos ven ahí la camarita. Saludan a esta gente que está viendo YouTube. Y de ahí... nos pueden escuchar en Spotify. ¿Estamos hablando de qué?
De Lalo. No sabía que le decían Lalo al magistrado, al honorable.
Al honorable magistrado Eduardo Valdés Escoferi.
Me parece muy, muy tierno el hecho de que, tierno como país, de que en algún punto yo recuerdo llamarle honorable a diputados, porque claro, me crié llamándole, era como que era lo que debía hacer. Y ahora le llamamos por su nombre de pila. Este cara... Lía de tal diputado, dije, hey, un saludo para el man que abrazó a Marilyn y le dijo, dije, ¿hasta cuándo no vas?
Sí, lo vi bien poco, de hecho, sí, pues yo lo había visto.
Secuela icónico.
No, mira que yo, es una vaina que yo aprendí trabajando con Ana Matilde Gómez en la asamblea, ella tenía una secretaria, la señora Rosa Cerezo, un saludo, la amo. Pero la señora Rosa Cerezo era dizque una man de carrera de cancillería. O sea, la man del protocolo era dizque su especialidad. Entonces, claro, cuando había una carta a un ministro, era dizque el excelentísimo ministro, señor de no sé qué tata. Y Ana Matilde dizque, olvídate de nada de esa vaina. Señor ministro, punto. No. Y a mí como que se me quedó esa vaina de decir, ¿qué carajo tenemos que andar con esas vainas? De que el honorable, ¿qué palabra? El respeto del cargo, o sea, señor diputado, señor, está bien, pues. O sea, bueno, en sentido informal, aquí le digo el cara de Nance pues, pero En sentido informal, el señor diputado, ya no tienes que estar. Dije, el honorable, excelentísimo, reverendísimo.
Reverendísimo, eso se lo reverendísimo
creo. Es en la iglesia, ¿no? En la iglesia.
A mal persona le pregunto.
Eso se nos quedó de Colombia. Que ustedes también un protocolo y una cosa toda.
Formalidad colombiana, man. Es la formalidad colombiana.
¿Y cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su padre?
Es la formalidad colombiana. Es una vaina. Mira, a mí me pasó cuando estuve viviendo en Madrid, era esa vaina que la gente, como que allá es al punto. O sea, allá es como que tú entras a un restaurante y es de que, ¿qué quieres? Un café, listo. Aquí en Latinoamérica es de que, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se ha movido el día? Busca gente, ¿ah? Sushi, dame un cafecito, por favor. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quieren así? Nosotros aquí, sí, o sea, allá es de que, ¿qué? Hecho, ya, listo, toda su vaina.
A que mi decano, yo estoy haciendo un máster en España, mi decano nos tuvo que sentar, sobre todo a los colombianos, para que dejáramos de mandar correos tan extensos pidiendo cosas muy básicas.
Por Dios, porque los colombianos somos expertos en esa vaina, huevón.
Digo, yo sí lo resumo más, pero aún así es de que allá es demasiado corto, demasiado básico todo.
Sí. No, aquí no, aquí en Latinoamérica es muy, 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 muy formalista.
Lo que iba a decir de guerra.
Es el video, ¿no?
Diciendo que...
¿Por qué no ponemos el video? Tú lo tienes. Te lo puedo pasar, Mauricio.
Pásamelo, repito, ponemos.
Te lo paso.
De guerra estoy totalmente...
Tú le hiciste quote tweet, ¿no?
Sí, estoy... O sea, no tengo palabras para describir cómo me siento de la decepción tan...
Pero tú estás decepcionada porque te esperabas
porque
algo de él.
Estás
pero
clarito, Mauricio.
¿Cómo Correra sabe la prenda que
no,
el
no, es que varias cosas. Uno, yo no tenía ni idea, digo, tribunal significa tres, debían haber tres. En mi cabeza solamente había registrado uno.
Ah, Junca.
Yo ni siquiera sabía quién era Scoffery.
Bueno, pero tú estás mal, tú trabajas en foco, que sepa contigo, güey, sí, o sea. Sí,
o sea, es que no le había puesto cara, ya, okay. eran nombres y ya.
Excusas.
Entonces, ¿excusas de qué? A mí es que aquí no me han enseñado tanto, ¿eh?
Son palabras.
Okay, listo, vamos a poner la
clara. Tíralo.
No hay que preguntarle absolutamente nada a nadie porque esto es una situación que operaba de pleno derecho. Si la ley de pleno derecho, si el artículo 362 dice que un candidato idóneo, siendo inhabilitado, sube su suplente automáticamente, por lo tanto no había que hacerlo ni con él ni con nadie. Tenemos muchos casos donde el principal, por algún motivo, sale de la papeleta y automáticamente su suplente sube.
No hay violación de la Constitución.
Elecciones y posteriormente. Ya ese es un tema de la justicia ordinaria. No vamos a entrar a opinar qué pasaría.
Empecemos.
No teníamos por qué preguntarle absolutamente nada a nadie.
Carisma, tú que estás quizá más familiarizada con el derecho.
Uno.
¿Qué opinas de eso?
El artículo 362, que
me
es el que
encanta,
cita.
Me encanta. Carisma viene con recibos.
Él cita de que habla de que si baja no sé qué. El artículo, primero que nada, esta respuesta que él dio me da a entender de que lo único que hizo fue, Scoffery antes de salir le dijo, usted repita esto, ¿yo? O Junca o quien sea.
No, ese fue Benicio.
Ah, bueno, le dijo.
Como a Rupilio.
Usted repita esto. Y él salió allá a cancanear y a decir de que el 362...
Y brava, estás brava.
Artículo 362 habla de que los estatutos indicarán ¿qué autoridad conocerá los procesos de revocatoria de mandato y procedimiento que va a seguir? O sea, no habla nada de que si vas a
pero
uno, sube el otro.
Es que yo me voy a otro lado. A ver.
Espérate. Y además de eso, un magistrado, como lo hace la Corte, cuando da un fallo, cuando hace una resolución, en la parte de abajo pone los fundamentos jurídicos. Eso es demasiado básico. Claro. Bueno, ¿qué pasa?
Jurídico de mis dos huevos.
Ajá, ¿qué pasa con las resoluciones estas? No tienen fundamento jurídico. Ellos no citaron nada. Entonces, ¿qué pasa? De que sale este huevas teclas a decir de que el 362, pero el 362 no habla de eso. Lo que pasa es que como él no se ha leído la ley, porque lo único que hizo fue matricularse en derecho y graduarse hace 800 años y no se ha leído desde entonces el Código Judicial, ni el Código Electoral, ni la Constitución, él no sabe de nada de eso. Y mira, Benicio, yo esperaba de que si tú tuvieses que poner a alguien de confianza, eligieras a una persona un poco más decente, al menos lo hubieses matriculado en un curso de algo electoral.
Oye, algo interesante es que él dice...
No, ya terminé el programa, ya con esa vaina.
Algo interesante es que el magistrado dice que es que es que es igual como un suplente, pero está menospreciando o no quiere ver que un vicepresidente no es un suplente.
Si tú te lees la constitución,
un vicepresidente tiene funciones
diferentes.
Participa
del gabinete con
participa voz. Del gabinete con voz de la mano sí. del presidente. O sea, que también lo suplanta en una ausencia, sí, pero tiene un barranco de funciones. Mira,
diferente. Yo estoy con Alfonso Grimaldo, que tengo un tuit al respecto, que es, mira, ese día, digamos que Mulino gana las elecciones y lo van a proclamar y lo van a tomar posesión. La Constitución dice que ese día toman posesión el presidente y el vicepresidente de la República. Estamos rompiendo la Constitución simplemente porque diga, pero es que no tenemos tiempo para resolver esa vaina.
No puede ser.
¿Qué clase de país es esa vaina? Dije, no.
Y la otra, que también me parece súper vacía, es decir, lo que pasa es que, él no hay tiempo.
Okay, no hay tiempo, no tiene sentido. ¿Cómo que no hay tiempo, hermano?
Nosotros somos...
no hay tiempo para cumplir con la Constitución. Qué pena, disculpen, señores. No hay tiempo para cumplir con la Constitución.
Exacto, la Constitución nos la pasamos por donde queramos. Pero más allá de eso, el entender de que nosotros somos un país joven que necesita regular ciertos temas y hay ciertos vacíos,
claro.
Más allá de si me gusta a mí o no me gusta la resolución de los conflictos.
Y si va a ser de un lado o va a ser del otro, a mí no me importa. Ah,
yo lo que quiero saber...
Y es lo que la gente no entiende. Que quieren que saque a Mulino. A mí no me interesa si sacan a Mulino o no. Yo lo que quiero es que la Corte no tenga la descaratez de decirme que es que no tienen tiempo. O sea, trabajen pues. Exacto. O sea, jefe, no tengo tiempo para hacer el informe. Votado inmediatamente. Carisma, hoy no vas a cabido, vota.
Atrevido.
Pero es así, man. O sea, lo siento, man, pero tú tienes una responsabilidad con el país de emitir un fallo. ¿A favor o en contra? Me vale 3 sacos de nance.
Es que es muy básico. Hay un vacío y hay que llenarlo, punto.
Ya, listo. Lo mismo pasó con cuando Marta, lo de Marta siendo vicepresidenta. Bueno, fallaron después.
No, ¿por qué?
Pero lo que pasa es que la gente lo entiende, y eso, lo último, solamente para que la gente entienda. Una vez que el presidente es electo, lo envuelve un halo de poder.
Sí.
Que las reglas de qué es legal y qué es no en este país se empiezan a desdibujar. Y por eso, por ejemplo, no, es que Mulino no le puede dar un indulto a Martinelli porque es un delito común y no es un delito. Mulino puede agarrar ese papel, poner el nombre de Martinelli y firmarlo. Punto.
Y allá va.
Punto. Y allá va para la Corte. Pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Lo mismo han dicho con la amnistía de la Asamblea Nacional. No, es que la amnistía de la Asamblea Nacional no se puede porque efectivamente la Asamblea lo puede hacer. Sí, vaya a llorar a la CIDH. Pero lo pueden hacer. Entonces, o sea, la gente no entiende que los constructos legales en un país como Panamá existen, pero son movibles. Existen, pero se pueden mover y desdibujar porque tenemos un país donde el poder.
Tenemos una débil institucionalidad.
Exactamente. Y hemos tenido estos halos de institucionalidad por medio de la Corte, por medio de ciertas vainas, pero al final son destellos de institucionalidad en un país que tiene una institucionalidad muy, muy débil. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Cuidarnos.
Y con ese comentario, yo creo que podemos dejar por listo y terminado el programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @FocoPanamá. Y si no escucharon el programa completo, pueden ver los extractos en Instagram o en Spotify. Búsquenlo más Focop. Nos vemos y escuchamos mañana a la misma hora siempre de 3 a 4 por la típica 104.5 FM.